Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Esta mañana nos sorprendió una gran noticia. El presupuesto de defensa de España aumenta su cantidad en un 32%. Estamos que no cabemos de contentos. 1.818 millones de euros se destinarán a la compra de nuevo armamento. Qué alegría saber que nuestras Fuerzas Armadas podrán atacar con lo último del mercado armamentístico, lo más de lo más, esas armas que te garantiza éxito asegurado y un porcentaje de acierto muy elevado de tiro al blanco, que a fuerza de ser riguroso se debería llamar tiro al negro o tiro al árabe o incluso tiro al rojo. A estas subidas del presupuesto para matar se le llama verbigracia del neolenguaje, esfuerzo presupuestario. Es además una gran mentira. El presupuesto militar español se camufla en otras partidas que van desde el Ministerio del Interior hasta, no se asombre, el presupuesto del I+D+D. En los presupuestos se suben los gastos también de Su Majestad el Rey de los Españoles y el de Rajoy, y se recortan las ayudas al desempleo y prestaciones sociales. Volvamos al presupuesto del Ministerio de Defensa. 7.300 millones de gastos camuflados aparte. ¿Se imaginan todo lo que se puede hacer con tanto dinero? Cualquiera que nos pueda estar escuchando tendrá un montón de ideas para reciclar el armamento en bienes sociales. Da, por ejemplo, para pagar la renta básica de un año a más de 1 millón de personas del Estado español. Ese presupuesto de guerra es superior al Producto Interior Bruto de los países empobrecidos del planeta. No hace falta ser especialmente pacifista para saber que destinar ese dinero a esos países sería una mayor contribución a la paz mundial que el presupuesto de cualquier Ministerio de Defensa de cualquier Estado del planeta. Lo del Ministerio de Defensa también es un eufemismo. Hasta la dictadura franquista ese ministerio se llamó como debía, Ministerio de la Guerra. Y eso es en esencia. Y ahí va el destino del dinero del ministerio. Cualquier euro gastado en él es, por activa o por pasiva, una contribución a la guerra. Bien porque se compran armas o bien porque es un dinero que no se destina al bienestar social y colectivo. La lucha por un mundo en paz es el recorrido universal de una utopía, una hermosa compañera a la que no pensamos abandonar. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
En nosotros las personas, Tefi Becerra. Hola.
Hola Manolo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Estamos en Córdoba, es que hay que inventarlo, ¿no? Porque tú nos conocimos, ¿no? En la Córdoba de Argentina, en una etapa donde tú habías terminado la facultad y estabas empezando docencia, ¿no? En económicas, ¿no? La cátedra aquella de economía social.
Economía social, sí.
Y montasteis un grupo, ¿no? Un grupo entonces allá en la universidad.
Claro, empezamos en realidad a... Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas, imagino que en todos lados es bastante, un espacio bastante hostil, pero particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Córdoba Argentina, para ser más explícitos, es una facultad con una tradición muy neoliberal. De ahí salió el gran ministro de Economía, Cavallo, que tuvo los 90 en nuestro país y que dejó devastado el país, así que tiene como una tradición en ese sentido bastante fuerte. Y con un grupo de compañeros empezamos a formar un grupo que luego de unos años le pusimos COPENCE, colectivo de economía, que es un colectivo de economía crítica, y empezamos a relacionarnos con colectivos de otras universidades y a participar de lo que fue después la jornada de economía crítica, que ya se venían realizando desde el 2007, pero que en el 2011, las hicimos en Córdoba. Y bueno, ustedes ya ahí cayeron ahí en la jornada de economía crítica y un poco conocen el proceso. Es un proceso muy lindo que nuclea a universidades de distintas partes del país y en donde nos juntamos 3 días para debatir temas de coyuntura o temas de economía crítica, de lo que está produciendo la economía crítica en Argentina y en Latinoamérica.
Bueno, eso fue una etapa de tu vida, pero tú venías de otro lugar, venías de San Luis.
Yo venía de San Luis, exactamente. Venía de San Luis, llegué a Córdoba, es decir, mi último año en San Luis, donde hice la escuela secundaria. Fue un año bastante conflictivo. Hubo no es un lugar donde se caracterice por ser un haya como demasiadas revueltas o movimientos, y ese año había sido un año en donde una multisectorial que estaba conformada por distintos sectores sociales, políticos, sindicales, habíamos hecho casi una huelga de 3 meses en donde participamos, y fue como un momento político muy importante, el que tengo bastante recuerdo, y son mis primeras experiencias militantes.
Pero bueno, también una cuando llegó a Córdoba os conoció, vio aquella dinámica, una universidad con un montón de pancartas, sí, grandes, pequeñas, medianas, venga a quedar a seminarios, o sea, interesante todo el proceso y tu vivencia, ¿no?, allí, ¿no?, que digamos dio origen, entre comillas, a lo que hoy se conoce como EO, ¿no?
Claro, bueno, en realidad el EO se conforma en el 2007 como una necesidad de las organizaciones autónomas de poder encontrarse, porque estábamos todas bastante dispersas. En ese momento yo participaba de un colectivo que trabajábamos en un barrio, en una villa de las afueras de Córdoba, y también otras organizaciones empezamos a conformar lo que es ahora el encuentro de organizaciones con otra dinámica, pero fueron ese momento incipiente, sí, exactamente.
La gente aquí puede pensar, conociendo las jornadas de economía crítica, mucho profesor o profesora universitaria, mucho papel de mostrar el trabajo del año, de los 2 años, y poco colectivo social. Aún en cambio le sorprendía, y le sorprende cuando está por allá, que vuestras jornadas de economía crítica, ¿no?, tienen un componente también de colectivos sociales. ¿Están más encruzados, más relacionados la universidad, la sociedad y la lucha?
Bueno, en realidad nuestro grupo en Córdoba y otros colectivos también en otros lugares tienen, somos colectivos militantes, y entonces muchos tenemos participación en otros colectivos, como así como yo he tenido participación en el encuentro de organizaciones, otros colectivos tienen participaciones con otros colectivos locales. Entonces intentamos, y es un desafío enorme, poder articular la academia con la sociedad, que no sea un conocimiento que se quede solo en la academia, sino que podamos un poco pensar desde los de abajo la economía que queremos. Ese es un intento y se va un poco intentando escurrir, como también vienen muchos participantes a las jornadas de economía crítica que son de la academia. Intentamos que eso sea el espíritu de las jornadas y que se pueda debatir en ese sentido, y lo explicitamos en las mesas, en las mesas centrales, que haya gente que venga de los movimientos sociales. Así que es un desafío constante, pero es una apuesta también que hacemos como...
Muchas puede que conozcan o recuerden alguna entrevista al EO, ¿no? Pero otras dirán, eso de EO suena bien, pero ¿qué es eso de el encuentro de organizaciones? O sea, ¿cómo surgió en su momento en Córdoba?
Bueno, surge, como te decía, en el 2007, como un intento de poder articular luchas. Las organizaciones autónomas estaban un poco dispersas. Después de lo que, claro, estábamos como un poco dispersas y fue un intento de empezar a articular luchas para poder tener como una presencia más importante en la ciudad de Córdoba y empezar a encontrarnos en los puntos comunes para poder pensarnos como una estrategia compartida. De ahí fue en el tiempo, ya hasta llegar a más de 10 años que tiene el encuentro de organizaciones, ha tenido diferentes dinámicas. Hoy en Córdoba está en más de 20 barrios, intentando construir trabajo digno o generar trabajo digno para los y las compañeras de la organización. Están en una campaña por la digna educación también, donde se intenta que todos los niños y las niñas de la organización puedan tener su kit escolar y también sus espacios educativos en el barrio y en la escuela formal pública de forma más digna. Así que entre una serie enorme de proyectos que tiene la organización, un poco eso es lo que...
Claro. Una que lo ha visto en el tiempo, tuvo esa suerte, ¿no? Se quedó perpleja, ¿no? La última vez que fui para allá, porque claro, tú dices así alegremente 20 barrios, y claro, esto aquí es un poco como medio inaudito, ¿no? Y dice, ostras, 20 barrios, ¿no? 20 barrios, la mayoría villas, la mayoría gentes sin recursos, necesidades muy vitales, muy básicas, y vosotras con una opción que da la impresión algo así de ir hacia las de abajo, ¿no? Porque partíais muchas de universidades o otro tipo de facultades o grupos y decís, ostras, nuestra implicación es con esta gente, ¿no?
Sí, sí, ese es nuestra militancia, tiene que ver con pensar y construir con los de abajo, con los y las de abajo, y pensarnos desde ahí el mundo que queremos, con las diferencias que hay culturales, sociales, pero entre todos y todas, pensar ese mundo que queremos desde el abajo. Y ahí apostamos, y son nuestras prácticas, y pensamos construirlas desde ahí.
Pero tú eres una enamorada de la educación popular, ¿no? Y te gusta lo de la transhumancia, ¿no? Cuéntanos, transhumante, o sea, ese movimiento, o sea, que cíclicamente aparece en nosotras las personas, ¿no?
Bueno, sí, bueno, yo ahora estoy hace un año y medio viviendo en Buenos Aires y ya en Córdoba participaba dentro del encuentro de organizaciones en la Universidad Transhumante, que universidad tiene, por sus orígenes tiene ese nombre, pero no tiene nada que ver con la universidad en el sentido formal. Después puedo contar otra vez de dónde viene el nombre. Pero sí, estoy ahí participando ahora de un colectivo en Buenos Aires, en la zona de La Matanza, que es la zona del conurbano bonaerense, bastante conocida por los movimientos piqueteros y esas cosas, que se llama Sembrando Rebeldía.
Y Sembrar Rebeldías tiene ya un enunciado.
Sí, un enunciado.
Claro, ¿no?
Claro, claro. que forman parte también de Transhumante, y allí por ahí tenemos como algunos ejes que trabajamos mucho, que son la educación popular, y desde ahí estamos participando junto con toda la Transhumante de Argentina en una escuela de formación de educadores populares para personas de los territorios populares, o sea, gente con la que nosotros con la que muchas, no solamente para la gente con la que nosotros trabajamos, sino abierto a un montón de organizaciones que se quieran formar ahí. Entonces tenemos esta escuela de formación en educadores populares, y otra de las cosas que trabajamos mucho es el feminismo, y estamos participando además de algunas articulaciones ahí en el oeste del conurbano en relación al feminismo, en lo que es la campaña por la legalización del aborto. Y otra de las patas también que trabajamos mucho es el arte popular. Y entonces creemos que el arte como lenguaje también es transformador y nos ayuda a pensarnos y a transformarnos en este para pensar los mundos que queremos, y entonces también intentamos que atraviese nuestras prácticas y nuestras relaciones más personales, y entonces intentamos que eso también esté presente y nos formamos para eso.
Claro, sembrando rebeldías, ¿no? Pero claro, esto es como una consecuencia de muchos años. Antes me decías, ahora os cuento, ¿no?, por qué se llama Universidad Transhumante, ¿no?, y cómo surge, ¿no?, esta iniciativa en la pedagogía popular, ¿no?, en una onda muy freudiana. Cuéntanoslo.
Sí. Bueno, la Universidad Transhumante surge ya hace 20 y pico de años en la provincia de San Luis. Ahí estaba nuestro referente, que es Tato Iglesias,
el gran amigo
de acá de la gente. Él daba clases, era profesor de la Universidad de San Luis, y un poco es una persona que se ha formado con Freire, entonces tiene como todo ese camino recorrido, ese enorme camino recorrido que intenta y lo hizo muy bien compartir acá en Argentina. Y entonces, un poco cansado de la universidad o de lo que implicaba la estructura universitaria, salen con un proyecto de extensión de la universidad.
Cuando hablas de extensión, es extensión universitaria.
Claro, extensión universitaria, claro. Que es la relación entre lo que le llama la academia, la relación entre la universidad con la sociedad.
Cosa que aquí cada vez hay menos.
Y entonces deciden salir a conocer el otro país. ¿Qué era esto? Todos los pueblitos perdidos de la Argentina, en donde no llega ni la universidad, no llega nada, un poco compartir esto, salir a ver qué es lo que está pasando en un contexto devastado de los 90, donde Argentina estaba atravesando un momento muy difícil. Entonces salen al otro país a conocer cómo estaba viviendo la gente que estaba invisibilizada, porque no llegan ni los medios, no llegan ni la universidad ni nada. Entonces por ahí los medios, las universidades rescatan las experiencias de las grandes ciudades y no de los pequeños pueblos. Entonces se salió a conocer ese otro país.
Ese otro país, pero es que fue así, ¿no? Como una especie de autobús o una cosa parecida.
Claro,
¿no?
Se salió en el Quirquincho, que es un coche.
El Quirquincho es un autobús pequeño.
Un autobús muy viejo, que le pusieron Quirquincho porque tiene un significado que significa doblemente empecinado. Entonces,
doblemente empecinado.
Doblemente empecinado.
O sea, como doblemente que lo hago.
Lo hago. Entonces, en esto de salir a trashumar, como le decimos nosotros, que es ir en busca de los mejores humus, de las mejores tierras, ese es el significado de la trashumancia para nosotros, se salió en el Quirquincho a conocer conocer el otro país y a poder generar plantar semillitas que después terminaron formando lo que fue la red trashumante.
Claves. Claro, el Quirquincho, no sé si lo digo bien, sale, se va a los pueblos, conoce gente, y supongo yo que incentiva o estimula que en ese pueblo, en esa ciudad, en ese territorio, alguna gente diga, bueno, yo también soy transhumante, ¿no?
Claro, sí, entonces así es que se fueron formando algunos grupitos que terminaron conformando la red transhumante.
Una red que, ¿cómo funciona? Porque vale, está la red en términos de relación, hay un elemento inicial, ¿no? Sacar el conocimiento en términos más que sacar, ir a buscarlo, que es lo que pasa ahí, ¿no? Darle formas, supongo, ¿no? Sistematizar todo eso, ¿no? Y escribirlo, contarlo, ¿no? ¿Y qué elementos son los que van definiendo hoy, si tienes que definir, qué es lo que hacéis en estos 20 años? La Universidad Transhumante, ¿no? O sea, ¿cómo son esas prácticas de formación con las gente, sectores populares?
Hoy lo que intentamos hacer es, siempre pensándonos desde la construcción con los y las de abajo, es esta escuela de formación en educadores populares. Para eso sistematizamos nuestras prácticas, en cada encuentro le ponemos un montón de cuerpo, corazón, energía para que eso suceda, porque la modalidad dura 2 años y son 4 encuentros que los hacemos uno por semestre y son 3 días o 4 días enteros que nos juntamos todos y compartimos un encuentro vivencial en lo empezamos haciendo primero solo en Córdoba y este año empezó a multiplicarse la escuelita y ahora lo hacemos en Córdoba y en Santa Fe.
Pero cuando dices que dura 2 años, que es un proceso formativo, digamos,
es un proceso formativo
de construcción de
construcción, que dura 4 encuentros y las mismas personas participan en los 4 encuentros durante los 2 años y entre los encuentros intentamos generar relaciones de algún tipo para poder que ese proceso pedagógico se siga pudiendo realizar entre los encuentros presenciales.
¿Y esto lo sistematizáis, lo escribís,
claro,
lo contáis?
Sí, sí, sí. Tenemos un equipo de sistematización que va sistematizando todo lo que sale de las intervenciones de las y los compañeros en la escuelita y eso vamos buscando por ahí los ejes que atraviesan cada grupo es distinto, entonces a cada grupo lo atraviesan temáticas distintas, vamos intentando pescar cuáles son los ejes que atraviesan esa escuelita para poder sistematizarlo y construir conocimiento a partir de esas intervenciones. Esa es la idea, poder construir nuestros propios conceptos que nos ayuden a leer la realidad para poder transformarla.
Claro, una que un poquito sabe de estas cosas porque intenta hacerlo, ¿no?, y fracasa en ello, piensa y dice, ostras, ¿y cómo se define el contenido, ¿no? O sea, de esos 2 años, ¿cómo se priorizan, ¿no?, las demandas, ¿no? ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, nosotros tenemos una especie de taller que por ahí cuando uno imagina una escuela se cree que es como materias o algo y esto no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pensar la educación popular, esta formación en educación popular para las compañeras de los territorios, nosotros tenemos, armamos los talleres de manera que podamos leer la realidad desde algunas dimensiones. Entonces creemos que podemos leer la realidad desde lo ideológico, que implica pensar en cómo vemos el mundo, desde lo político, con quienes nos juntamos para poder transformar, para poder caminar ese mundo que queremos, y después lo metodológico, que es cómo lo hacemos, cómo hacemos eso que queremos hacer con esas personas que creemos que son las adecuadas para poder transformar el mundo. Entonces cada encuentro va trabajando una dimensión, lo ideológico, que es lo ideológico, entonces ahí trabajamos cómo vemos el mundo,
¿no?,
marcos, desde dónde leer la realidad, otro encuentro lo político, otro encuentro lo metodológico, y también otras dimensiones que son importantes son lo actitudinal, es decir, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y nuestras compañeras, y lo estético, que también esto de incluir el arte, de incluir lo espiritual, en el sentido de las costumbres, de lo que uno trae, su identidad, poder compartirlas con los demás.
Jolina, 2 años, la misma gente, ¿no? O sea, hay una actitud de proceso, ¿no? O sea, esto no es un accidente puntual y me voy porque tengo tiempo libre, sino es que entro en un proceso con otras de construcción, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Además, dura 2 años, pero no es que nosotros damos un certificado de acá terminaste, no. La gente que hace la escuelita, por lo general los egresados, después nos ayudan a coordinar los procesos siguientes. En esta escuelita hay compañeras que están coordinando, que son egresadas de los procesos anteriores y que están coordinando algunos momentos de la escuelita como parte de poder compartir todo ese aprendizaje que tuvieron en los años de formación. Y bueno, eso es un poco, digo, en esto que te decía antes de que cada grupo tiene su particularidad, nosotros entendimos que lo ideológico para las y los compañeros de los territorios, de dónde miran el mundo, porque ahí comparten gente de algunas culturas indígenas de Santa Fe, algunos gente de territorios campesinos, gente de villas, ¿no? Quienes se forman ahí. Entendimos que la tierra atravesaba todo su marco ideológico desde donde leer el mundo. Y fue entonces que en el 2014 salimos con esto que habíamos aprendido nosotros también, con nuestras compañeras en la escuelita, salimos a hacer una gira que también es otra de las identidades transhumantes, esto de salir a transhumar.
O sea, te formas, tal, y entonces dices, bueno, ahora vamos a hacer en el territorio o del país o de mi entorno,
claro,
una gira.
Una gira salimos como también para pensando en esto de la tierra, que se llamó Tierra y Resistencia, y salimos por Santa Fe, por el sur, por Neuquén y Río Negro, y por Córdoba, a un poco conocer las experiencias que estaban relacionadas con tomas de tierra, con ocupaciones de tierra, como les dicen acá, y con gente que estaba resistiendo la tierra que estaba siendo despojada de parte de quienes quieren saquear o quienes nos saquean constantemente nuestros bienes comunes.
Y ahora, en lo concreto, aterrizamos. Este es todo el proceso, esto es la dinámica, y tú en Buenos Aires, bueno, allí en Matanza, ¿no?
Sí.
En esa universidad cercana, muy nueva, moderna, que alguna conocimos, porque nos hicieron doctor no sé qué.
Ah.
Entonces a una le hace gracia hablar de esto. Y claro, ¿qué hacéis? O sea, en la cotidianidad, o sea, ¿cómo funciona vuestro grupo Sembrando allí? ¿Cómo sembráis?
Bien, nosotros nos tenemos reuniones periódicas, nos juntamos en un espacio que compartimos con otras organizaciones, que es una casa que está ocupada, que se llama El Transformador, que está en Aedo, ahí pegadito a La Matanza. Y desde ahí participamos dando talleres y articulando con colectivos de la zona, que son el barrio Obrero, que es un barrio también muy popular, una villa ocupada, en donde damos talleres de alfabetización.
Cuando dices una villa ocupada, es un montón de familias
que ocupan tierras en un...
y que montan casas,
casitas precarias.
Vale.
Allí estamos trabajando en un proceso de alfabetización. Después tenemos en toda la parte del conurbano también hay todo un cordón industrial de fábricas que están contaminando muchísimo los suelos y el aire de la zona. Entonces también articulamos con asambleas ambientales de lucha contra la contaminación, y después también participamos de la campaña por la legalización del aborto, y tenemos un montón de experiencias que van surgiendo también en la cotidianidad. Otra pata muy fuerte que laburamos para poder gestionar nuestras actividades es la autogestión, y eso para nosotros es como muy importante, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y tiene que ver con la variedad de actividades que organizamos para ello. Una de esas cosas son las peñas transhumantes, que son, nosotros decimos peña, un evento de baile donde hay grupos folclóricos y...
O sea, como un concierto.
Como un concierto, pero donde se puede bailar folclore.
Ajá.
Y allí venimos realizando las peñas transhumantes, como también un poco de compartir nuestra mirada estética y cultural de cómo también creemos que debe realizarse. Así que también es como un momento político, digamos, la peña, no es solamente un momento de diversión, sino que también intentamos compartir nuestras miradas del mundo. Y bueno, y tenemos un montón de otras actividades también de autogestión donde generamos nuestros recursos para que las actividades puedan llevarse adelante.
Y viene Macri y mandó parar, ¿o cómo fue esto?
Y sí, está complicado, ahora está complicado, sí, se empieza a notar la merma de la plata de la gente, así que bueno, estamos ahí intentando ser creativos para seguir generando recursos en este contexto.
¿Se viene mejor contra Macri o...?
No, la verdad que no, la verdad que no, es otro tema para otro programa, el contexto coyuntural de la Argentina.
Tefi Becerra, nos quedamos con eso, desde Córdoba, Estado Español, Andalucía, pasando por Canarias, para el mundo. Muchas gracias.
Gracias a vos y a todas las compañeras de Baladre.
Los mejores, los se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Nosotras las personas escucharemos a las mujeres de Dones y Prou, la Asamblea Feminista de Valencia. Penélope, Nati, Esperanza y Alejandra se encargarán de hablarnos sobre qué están haciendo ahora mismo en el colectivo y cómo realizan su lucha por una sociedad feminista desde la ciudad de Valencia. Adelante, compañeras.
Hola a todas, somos Dones y Prou y desde aquí, desde Valencia, para contarles un poquito cuál es la movida feminista que hay. Estamos Esperanza, Penélope, Nati y Alejandra. Y bueno, un poco para contarles, la verdad que estamos en estos momentos, nos sentimos muy bien porque es como que empezamos a recoger frutos de un trabajo de muchos años, un trabajo muy duro, que pasó por diferentes circunstancias, incluso dentro del colectivo. Pero bueno, ahora estamos un poco recogiendo todo ese trabajo que continuamos haciendo, y en estos momentos en Valencia se está viviendo una muy buena perspectiva del feminismo en Valencia, ¿no? Porque si bien es cierto que surgieron muchísimos grupos, sobre todo de jóvenes, estudiantes, universitarias, de institutos, muy buenos, muy de clase, autónomos, y que hacen unos trabajos estupendos. Y empezar a encontrarnos con estos grupos y también tomar contactos con otros. También hemos estado en contacto, y la verdad que hasta donde nosotras solicitamos, la Coordinadora Feminista de Valencia también se ha portado bien. Hemos estado viajando con Alicante, a Castellón, pero eran todas cosas como por aquí una cosa, por aquí otra, y este es un momento en que se empiezan a tejer esas redes con mucho impulso de la gente más joven y con mucha experiencia de las que ya no somos tan jóvenes y aún algunas mayores que nosotras también. Entonces esto se empieza a entretejer y a nosotras nos parece muy interesante, por eso decimos que estamos un poco recogiendo esos frutos. Ahora las compañeras les van a ir contando diferentes momentos que vivimos en Castellón, en Alicante, qué es lo que estamos haciendo, y bueno, eso.
Bueno, primero destacar que el 8 de marzo, como en todas las ciudades, aquí fue un día impresionante, pero no solo impresionante por la cantidad de gente, sino por la organización autónoma feminista. Hicimos una performance de autodefensa. Para los que no la sepáis aún, Dones y Prou ahora mismo estamos con pocas fuerzas, bueno, con pocas fuerzas no, con mucha energía, muchas fuerzas, pero muy pocas personas llevándolas a cabo. Entonces, tenemos dos líneas de acción básica, que es la autodefensa feminista y la renta básica, que son entre las iguales, que son las dos cosas que ahora mismo más profundamente llevamos con el programa que hacemos en Radio Malva y con otras muchísimas cosas, como comentaba Alejandro, de las redes de apoyo que estamos tejiendo con diferentes colectivos, que hacemos reuniones también, pues eso, mensuales, tal, pues manteniendo el contacto y organizándonos para las acciones, como quería destacar el 8 de marzo, que aquí no solo fue impresionante, sino también organizado. Sí. Organizado y
en un blog anticapitalista.
En un blog anticapitalista.
Sí, y eso anima porque ves que realmente hay ganas de juntarse, ¿no? Coincidimos con todas las demás que vemos que es necesario, ¿no? Que hagamos piña y que seamos muchas, ¿no? Para que se nos oiga más. Y es lo que nos da, pues eso, ese impulso para seguir ahí.
¿Y qué pasa? Ese mismo día 8 de marzo, en Guatemala, un montón de mujeres, de niñas, son quemadas. 43 niñas quemadas por denunciar que estaban sufriendo violaciones, malos tratos, pues gracias a estas organizaciones y demás y estas redes. Otra manifestación en el consulado de Guatemala seguidamente, con una performance, con, bueno, mogollón de mujeres, con las compañeras migrantes que
tuvieron el protagonismo absoluto
y que, vamos, hicieron un discurso impresionante que se puede escuchar a través del YouTube. Vamos, lo que decimos, mucha organización y, bueno, y desorden, mucha organización, mucho desorden, pero con unos resultados que también nosotros nos planteamos como colectivo, ya que lleva varios años trabajando, que a lo mejor nos hemos quedado obsoletas a veces en las prácticas, porque estas jóvenes nos llevan una ventaja y van a ir por internet, por tal, y sale todo bien, sale todo bien. Nosotros venimos ahí diciendo, uy, madre mía, pero mira, sale todo estupendo, son otras maneras que nos vamos adaptando. Así de performance, hacemos performance, velas, faltan velas, corriendo por velas. Nos vamos adaptando, pero oye, son efectivas, somos muchas, cada vez más, y se ven las calles, y eso no vamos.
Pues eso, que hay ganas, que se ven la voluntad, que hay ganas por parte de todas.
Y te vas con fuerza, todas unidas, te das cuenta.
Claro. Y bueno, en esta línea que estaba diciendo de la autodefensa, en Alicante, pues hemos hecho hace nada, hace una semanica, que aprovechamos para compartir con los compañeros de No Somos Delito y de la Asamblea de Stop Desahucios, con las compañeras, con Víctor y
bueno, no, era la segunda edición del Libre Feminista.
De la Feria Feminista, sí.
Radical.
Y hicimos ahí el autodefensa, no mixto, que hay que decir que los compañeros y compañeras respetaron estupendamente. Además, una cosa también a destacar muy curiosa, que era la primera vez que lo hicimos con niñas pequeñas. Había una niña de 5 años y una de 10 que nos dejaron impresionadísimas de la conciencia que tenían, del interés,
sí,
y de lo serio que se tomaban la posibilidad de poder defenderse ante cualquier abuso.
Fue cortito, teníamos solo 2 horas.
Fue una introducción, claro.
Fue una introducción
muy bien.
Sí. Y nada, y también pues que vamos escribiendo artículos, vamos haciendo cositas sobre la renta básica, charlas en Ateneo Libertario del Cabañal, en Al Margen, sobre la renta básica de desiguales, porque también lo estamos planteando desde una herramienta de autodefensa contra la precariedad, contra el capitalismo, contra el sometimiento.
Sí, y proponemos, para nosotras, nuestro interés, así muy como somos, tiras para adelante, pretendemos que acá en Valencia sea una reivindicación feminista la renta básica de las iguales. Y en este y dentro de este contexto, no mencioné antes la Casa de la Dona, que hace una convocatoria para que nos encontremos las colectivas autónomas. Y en principio estamos ahí organizando lo que queremos hacer. Pero ahí puede ser un buen escenario, que en principio serían 2 encuentros, un encuentro cada 6 meses, y ahí para nosotras nos parece un escenario interesante para plantear el tema de la renta básica, para presentar la renta básica de las iguales.
Y es interesante porque también ese tema de la renta básica de las iguales empieza a sonar en los ambientes donde nos vamos desarrollando, ¿no? Desde las charlas de la prostitución, que ahora mismo están habiendo muchísimas, y
lo de las Kellys,
en la charla de las Kellys que hubo previamente al taller de autodefensa, con las jóvenes que son estudiantes y nos han planteado mañana qué quiero hacer con mi vida, simplemente estudiar, pues eso, en la universidad, que te enfoca hacia una salida laboral concreta, exacta, y no hacia tu creatividad o tu interés. O entonces, con todo ese panorama, empezar a plantear estas ideas, y también en ámbitos así, de los espacios revolucionarios, ambientes de vivir el Estado, que estés planteando vivir el Estado, empezar a decir, sí, mira, somos feministas y creemos que hay una gran parte del trabajo que nos está que se hace y es necesario para la vida, queremos quitar el mercado de nuestra vida y queremos empezar a dar importancia a lo que realmente es importante, que es la vida. Y a partir de aquí hablamos de lo que quieras. ¿Qué cosa nos pasa? Pues que se acerca el 1 de mayo. Se acerca el 1 de mayo y nos vemos que nos vamos a la manifestación rodeada de hombres en una situación de desigualdad ahora mismo, que ni siquiera entiende, que no se comprende, que nos parece una cosa también violenta, ¿no? El tener que utilizar, no sé ahora mismo, llevamos años haciendo aquelarres contra el 1 de mayo.
Que nos dé tiempo, que ya vamos a preparar una columna feminista anticapitalista para el 1 de mayo. Que nos dé tiempo, no este próximo, claro. Que nos dé tiempo.
Claro, ahora mismo, sí. Nos pilláis ahora mismo en el debate muy metidas de la prostitución, ¿no? De que es parte del sistema patriarcal, es una profesión patriarcalizada para el beneficio de los hombres, o si cada una tiene derecho y es necesario que puedan tener acceso a tener derechos básicos, ¿no? Como la la baja por maternidad.
En todo. Yo, por ejemplo, me estoy imaginando que demos nuestra situación de cómo estaban las mujeres. Lo cambiemos y se pongan ellos en nuestro papel y nosotras en el de ellos. Y verías cómo lucharían, pero lucharían con armas incluso, ¿sabes?
Sí, no luchan por ello.
Y entonces, pues como no se considera nuestro problema nunca como prioritario, pues es como nosotras las que estamos mal, no ellos, pues creo que tendremos que seguir pues peleando, luchando y defendiéndonos para conseguir nuestros derechos.
Y todo eso es autodefensa. Si no empezamos a organizarnos, si no empezamos a plantearnos porque tal y como que es difícil entrar en diferentes espacios hablando de qué cosas, porque tenemos unos, también nuestros mundos, ¿no? Tenemos como unos referentes. ¿Por qué tenemos donde sí pro? Pues que tenemos una variedad inmensa de edades, de personas, de migrantes, y que por aquí ha pasado mucha gente. Tenemos muchas colaboradoras, tenemos muchas brujas que siguen conspirando con nosotras desde la distancia y la cercanía. Y bueno, y tenemos aquí un bagaje que hace que sigamos manteniendo, aunque sea esto, los talleres de autodefensa, las charlas de la renta básica, el programa de radio,
las redes
colectivas. Y aportando todo lo que tenemos y más, porque eso se trata de eso, y también pues eso, llevando este bagaje de tener que dar parte de nuestra vida, de falta de cuidados, de estas también cosas que nos llevan a pesarnos desde dentro, ¿no? De por qué nos cuidamos tan poco, damos tanto fuera, y nosotras aquí no tenemos tiempo, domingo con no sé quién, sábado asamblea no sé dónde, de lunes a viernes nuestra multimilitancia, y claro, llevamos todo este peso, toda esta mochila, y la seguimos llevando, bueno, y analizando, reflexionando, intentando transformar.
Ya, pero eso es lo que pensamos en todos los colectivos en los que colaboramos, igual que vemos importante Dones y Pro, vemos importante los otros colectivos en los que participamos porque creemos en el proyecto. Y eso lleva a que tengas asambleas para poder decidir en colectividad, porque si no decidiría una persona sola y dejaría de ser un proceso colectivo, y luego te tienes que implicar en que si tienes cosas que hacer tienes que estar colaborando, y hay muchas veces que te lo pierdes porque estás colaborando en otra cosa y a la vez con Dones y Pro estás perdiendo, porque pero eso es
el tema de llevar el feminismo donde vas.
Claro, y eso en los espacios que los compartimos eso lo tienen en cuenta. El feminismo, es decir, cualquier comentario, aunque sea un comentario tal,
logramos que nos reconozcan en estos espacios, sí, eso lo logramos.
Eso está bueno, ¿no?
Y lo seguimos peleando, ¿no? Uh-huh. Porque es un día a día, ¿eh? Es un día a día.
Esa es un poco nuestra línea y por ahí seguimos caminando.
Bueno, pues sí.
Un beso a Canarias para el Mundo, a todas las oyentes de Radio Pimienta y de nosotras las personas.
Salud, compas.
Adeu.
salud y adeu, yetadores. Y con ellas yo también me despido. Hasta la semana que viene desde Xàtiva para nosotras las personas Radio Pimienta de Canarias. Fins pronto, compañes.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro Músicas contra el Poder, canción popular y política en el siglo XX. Este libro está elaborado por Valentín Ladrero, está editado por La Abeja Roja y tiene 674 páginas. Los ecosistemas sonoros del siglo XX respondieron a menudo a una voluntad de confrontación política y estética con sus diferentes culturas dominantes. Esas músicas se alimentaron de las realidades recubiertas bajo términos como ideología, emigración, patriarcado, capitalismo, subcultura, revolución, colonización, nacionalismo, globalización, tecnología o ruido. Con esos ingredientes y desde la singularidad de las condiciones de raza, clase o género, surgieron narraciones contestatarias cuya iniciativa, talento y capacidad de supervivencia alimentaron una música propensa a la utopía y a la denuncia, pero donde desgraciadamente también cupieron las trayectorias del servilismo y ambigüedad ideológica. A través de esos itinerarios intrincados, apasionantes, nos acercaremos al polifónico relato de la música popular. Repito el título de este interesantísimo libro, Músicas contra el Poder, canción popular y política en el siglo XX, está escrito por Valentín Ladrero, editado por La Oveja Roja, y su precio es de 20 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar al otro lado de la radio, recomendaros la lectura de este interesante libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Espacio de información social.
Rachel era americana, vino a Palestina con los voluntarios. Tierra ocupada y amada, hoy llegan muchachas de 23 años. Rachel vio las ambulancias que se desangraban en una barrera. El miedo tras las ventanas, niños sin escuela, al toque de queda. Duerme, princesa de Gaza, duerme, niña, descansa. Todo será diferente, Palestina mañana. Palestina mañana.
Hola, muy feliz semana para todos y para todas. Ya sabéis que no siempre estoy ahora con vosotros, sino que compartimos este espacio entre varias compañeras y bueno, esto la verdad es que me llena de bastante felicidad, ¿no? El saber que somos más, cada vez más, las que nos preocupamos y las que nos encargamos de rescatar y de buscar a estas grandes mujeres que os acercamos cada semana. Yo para esta ocasión me he acercado a Rachel Alien Corry, más conocida como Rachel Corry, nacida en Olimpia el 10 de abril de 1979 y que perdimos en la Franja de Gaza el 16 de marzo de 2003. Fue una activista de origen estadounidense e integrante del ISN, Movimiento Internacional de Solidaridad, y que, bueno, no sé si la recordaréis, fue aplastada por un bulldozer del ejército israelí en Palestina mientras estaba protestando contra las actividades de las fuerzas de defensa israelíes en la franja de Gaza. Lo que encuentras de Rachel Corry en la red, pues es mucho sobre qué pasó, cómo supuestamente se produjo su muerte. De Amnistía Internacional hay un pequeño texto que habla sobre aquel día en el que ella murió, y dice: así como el ejército israelí ha demolido más de 3.000 hogares palestinos en los territorios ocupados, así como extensas zonas de tierra agrícola, propiedades públicas y privadas. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación cuidadosa, refiriéndose al día del aplastamiento de Rachel Corrí. Los detalles, repito, sobre su muerte son muy discutidos, hay versiones que vienen de fuentes muy diversas, pero claro, llama la atención que la investigación militar israelí consideró su muerte como un accidente, mientras que algunos testigos presentes afirman que fue un acto deliberado. En cualquier caso, Corrí dio su vida por la paz y hoy no está entre nosotras. En homenaje a ella hay un barco que lleva su nombre, el MV Rachel Corrí, un buque mercante de bandera irlandesa, reconvertido en barco de transporte de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Fue incluso abordado en junio de 2010 durante un episodio conocido como el ataque a la flotilla de Gaza. Ángel Pestine, un cantautor español, le dedicó una canción en su disco Río Ebrio, que lleva el nombre de Rachel. El 28 de agosto de 2012, una corte civil israelí dictaminó que la muerte de Corrí fue un accidente, que ella fue la responsable, y absolvió a las fuerzas de defensa de Israel. La misión no incluyó la demolición de esas casas de las que hablaba Amnistía Internacional y donde ella se encontraba. Existe un diario escrito por ella durante los tiempos que pasó allí en la franja de Gaza como integrante de esta comisión de paz, donde contaba la vida cotidiana de los palestinos y los esfuerzos que mujeres, hombres, niños y niñas hacían a diario para poder sobrevivir en esas duras condiciones de guerra y de ocupación. Sobre la base de este diario, pues se ha hecho una obra teatral titulada Si mi nombre es Rachel Corrí. Bueno, pues en honor a Rachel, a la valentía a lo largo de su vida, a lo injusto de su muerte, sobre todo a lo injusto de la no investigación en torno a su muerte, y por todas esas mujeres que se dedican a difundir y luchar por la paz y por el bienestar de todas y de todos en este mundo, este programa pequeñito pero con muchísimo cariño dedicado a ella, a Rachel Corrí. Y bueno, a vosotras y vosotros, pues hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar, y bueno, os invito a que sigáis encontrándonos con las compañeras que poco a poco se van sumando a esta tan maravillosa labor que estamos haciendo. Un beso para todos y para todas, y como os he dicho, hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.